Él sabe lo que es mejor para mí. Porque mi Padre sabe lo que yo necesito. Amén. ¿Cuántos pueden decir a eso amén esta noche? ¿Acaso usted no está agradecido? Sí es, amén y amén. A veces, de hecho, nosotros pensamos lo que sabemos, lo que necesitamos. Mas Él sí lo sabe, lo que nosotros necesitamos. ¿Ve? Amén. Dios les bendiga, músicos. Gracias. Aleluya. Quisiera leer nuestra escritura de esta mañana, con la cual abrimos una vez más en Deuteronomio, capítulo 11, empezando en el verso 22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, así es que guarda los mandamientos diligentemente, no flojamente, sino que diligentemente, hazlos, cúmplelos. Ama a Jehová, vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, viniendo a ser uno con Él, uniéndote tú con Él, siendo identificado con Él completamente. Sus caminos son tus caminos. Su voluntad de Él es tu voluntad. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. ¿Qué promesa? Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. ¿Cuántos creen eso esta noche? Inclinemos nuestro rostro. Padre, es con gran agradecimiento en nuestro corazón que venimos delante de Ti una vez más, Señor. Agradecimiento, amor y paz y gozo. Y, Señor, no hay lugar que prefiéramos estar sino que en Tu presencia. Y yo pido que Tu presencia sobre cada uno, conforme Tu palabra es predicada, esos que no pudieron venir, los que estén viajando o los que estén recuperándose de un ataque del enemigo, oramos que Tú seas con ellos. Esos que están necesitando consuelo, que seas Tú con ellos. Los que escuchen, aquellos que escucharon a un tiempo después, pedimos que Tu bendición sea sobre cada uno y todos ellos. Y estamos a Ti, Señor, buscando el autor y consumador de nuestra fe para impartirnos palabras de vida, porque solo Tú tienes palabras de vida y solo Tú tienes la vida de la palabra. Así es que Tú impartes eso al que hable y al que escuche. Y ciertamente te daremos a Ti la honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y me pueda tomar su asiento. Quisiera leer la escritura con la cual terminamos esta mañana, de Josué capítulo 18, verso 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, 7 edades de iglesias, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Pero al final de las edades de la iglesia, verso 3, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? Usamos nosotros ese término negligente, o alguien que es flojo, es alguien que tiene potencial. Una negligente es alguien que tiene tanto para ir con ellos, pero fallan en caminar y poseer lo que pudiesen tener. Simplemente como que están comprando su tiempo, están nada más poniendo suficiente como para llevar la pena, para sobrevivir, pero no están poniendo su corazón entero en ello. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado vuestro dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Entonces ya habían estado hasta este punto como 5 años, tanto así, en la tierra. Y 7 de las 12 tribus aún no habían tomado posesión de la tierra. Ahora sabemos que el Señor dijo que estas cosas iban a venir a su tiempo. Y de que él no iba a correr a todo el pueblo de la tierra inmediatamente, pues para que los animales salvajes no se de repente enseñoreen, sino que dijo que iba a ser poco a poco. Parte de esto es el tiempo del Señor y parte de esto es el plan del Señor. Pero parte de eso también es negligencia en la parte de los hijos de Israel. 7 de las 12 tribus aún no habían tomado posesión de su tierra. Y de esos 7, unos de ellos son los más notables de las tribus. De alabanza, son los más alabados. La tribu de alabanza no había tomado su tierra. Entonces Josué le llama a todos enteramente juntos y dice, ¿qué están esperando? La tierra fue sometida delante de ellos, el tabernáculo ya fue erigido en Silo y la presencia Shekinah fue velada detrás de pieles de tejón. Dios estaba en la tierra. El Señor les prometió esta tierra, pero solamente 5 tribus habían tomado posesión entera de su tierra. El pueblo que había sido apoyado por muchos, muchos años y muchas generaciones, un par de ellas por lo sobrenatural, cosas grandes habían sucedido entre ellos, al conforme el Señor peleaba sus batallas y al conforme el Señor proveía tiempo, vez tras vez, por sus necesidades, mostrando que Él era su proveedor cada paso del camino. Y cuando vinieron a la tierra, Él usaba avispas para sacar a algunos de sus enemigos, pero aún eso empezó a desvanecer. Al conforme empezaron a crecer y madurar en la tierra, se dan cuenta que tienen que ser más y más y más de el pelear. Y se dan cuenta que más y más es requerido de ellos que lo que fue requerido cuando empezaron en su jornada. Y sabemos la misma cosa esta noche que es verdadera acerca de cada uno de nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, como un nuevo creyentes del Nuevo Pacto. Cuando primero caminamos con el Señor, teníamos pruebas de bebé, porque éramos bebés en Cristo. Y no me malentienda, ellos no parecían como pruebas de bebé al tiempo. Pero comparado a las pruebas que tienes, a conforme creces y maduras, son pruebas de bebé. Solamente tenemos que ver atrás si usted ha estado ya en este camino por un periodo de tiempo. Solamente tenemos que ver hacia atrás, solo un poco, para ver que lo que nosotros enfrentamos a conforme crecemos en Él es más duro en algunas maneras que lo que nosotros enfrentamos al principio. Y nosotros éramos consolados, había mucho más emoción al principio, así como lo es una mamá muestra mucha más emoción a un pequeñito bebé, y esa emoción es tan consoladora. Nada contra ellos, amigos, no estamos menospreciando eso en alguna manera, sino que hay un tiempo cuando esa emoción es crucial y no es tan crítico ya más después. No tenemos que ser ya tratados como bebés a conforme crecemos ya más. No tenemos que ser suavizados de esa manera. Entonces se nos da más y más se requiere a nosotros. Y se nos da más y más se requiere a nosotros. Y después se nos da más. Y pues quisiéramos quedarnos como bebé, ¿acaso no? Quisiéramos ser nada más arrullados y ver eruptados y dado con cuchara. Pero Dios empieza a dar pasos atrás en términos de lo sobrenatural que está siendo hecho en la tierra. Y más del pelear es hecho por el pueblo mismo. Y empiezan a cansarse después de un tiempo y empiezan a desgastarse pues de tantas batallas constantes y empiezan a pensar, no me había dado cuenta yo que iba a tener que pelear tanto por mi herencia. Yo pensé que cuando llegáramos a la tierra pues que Dios ya iba a sacar a todos y nosotros íbamos a movernos hacia adentro, íbamos a desempaquetar el U-Haul y después establecer casa y ya estamos contentos para siempre, estamos en el milenio. En el principio, Él solo tomaba el deseo de cigarros de nosotros o el deseo de tantas cosas del mundo. Él simplemente te quitaba esas cosas. Eran removidas de nosotros sin una pelea. Cuando Él lo quitaba, cuando Él en verdad echó mano a nosotros, no cuando batallábamos, sino que cuando Él nos santificó. Él hizo el pelear, Él hizo las batallas. No teníamos que poner mucha pelea por delante, solo teníamos que detener fuerte a ellos. No teníamos simplemente que no ir hacia atrás o no jugar con ellos y decir: Señor, gracias por liberarme. Ahora me voy a mantener firme, libre. No voy a andar coqueteando con esto. La palabra vino a nosotros tan fácilmente, mucho más al principio de nuestro caminar. Cada vez que yo abría la Biblia, cosas nuevas estaban siendo reveladas a mí. Todas las cosas eran nuevas. Y yo estaba regocijándome todo el tiempo. Aleluya, mira esto y mira lo otro. Déjame leer. Yo acabo de leer esto y ¿sabes qué saqué de esto? Cada vez que venía a la iglesia, estaba tan animoso de estar en su presencia. Y yo tanto buscaba en expectativa por lo que él quizás va a hacer al reunirnos. Y tú creías que justo cualquier cosa podía suceder. Nada te distraía. Eras tan lleno de fe y eres tan lleno de esperanza. Tan lleno de esperanza para tu futuro. Y de hecho, sentías como que tu vida había sido cambiada tanto que tú pensabas que de hecho ya estabas listo para el rato en ese momento en tiempo y apenas estabas empezando tu caminar. Pero después gradualmente te diste cuenta que estabas peleando más para leer tu Biblia, estabas peleando más para orar, tan siquiera unos cuantos amenes debían de decir, simplemente sea honesto. Si es fácil para usted, pues yo quisiera vivir en tu casa. Te diste cuenta que estaba viniendo a hacerse más difícil el orar, o más difícil leer tu Biblia, más difícil mantenerte en el Espíritu. Yo no dije que no te quedabas en el Espíritu, yo no dije que no orabas, yo no dije que tú no leías tu Biblia, yo dije que está haciéndose más difícil tomar ese tiempo. Y tuviste que pelear más para venir a la iglesia. Las cosas trataban de meterse en el camino. Tenías que pelear más duro para mantenerte en compañerismo con los creyentes. Tenías que pelear tu camino contra esos problemas de personas que son distracción pues para tu caminar. Y te diste cuenta que estabas tomando más y más esfuerzo en tu parte para tener experiencias de la cumbre de la montaña. En verdad, tenías que poner el tiempo al lado para entrar en el canal. Y estabas orando, Señor, que este fin de semana ya sean esas reuniones, que estas reuniones especiales sean esas especiales reuniones. El hermano Doug no predicar, tenemos otro hermano. Sea que él me alumbre. Te das cuenta que estaba veniendo a tomar más y más esfuerzo solo para tener los mismos tipos de experiencias que tenías al principio. Así es, eso se llama crecimiento. Y es natural para cada uno de todos nosotros. Algunos quizás dijeron, ¿y qué tiene de mal nada más continuar hacia adelante en este tipo de vida nomática? Así, yo soy un campador contento. ¿Qué tiene de mal en vivir en tiendas? ¿Por qué es que necesitamos un lugar para llamar nuestro? ¿Por qué no nos mantenemos libres y tener compañerismo con todos? ¿Por qué es que nosotros necesitamos un cuerpo de iglesia? ¿Por qué necesitamos un puesto de responsabilidad? ¿Por qué no nada más vivir como acampadores de iglesia? Nada más ser clubs de acampadores. Pero nadie echa gritos por dos servicios uno tras otro. O cuando la corrección viene, las personas tienen que tomar un parar. ¿Por qué nada más moverse a un fresco campo y establecer tu campamento allá, ¿verdad? ¿Qué lealtad debes tú a este pedazo de tierra en el cual tú estableces tu tienda, simplemente temporario? ¿Y qué lealtad tú debes a una congregación, digo, a una tribu? Nosotros tenemos el mensaje del profeta. ¿Por qué no nada más poner al lado y tener iglesia en tu propia casa? ¿Y por qué no nada más tratamos de llevarnos con todos los demás que están viviendo en la tierra? No debes de cohabitar con ellos, tienes que sacarlos fuera. Bueno, yo estoy cansándome de estas batallas diarias, hermano Doug. Yo estaba bien cuando yo estaba en la avenida Aleluya. Pero ahora estoy teniendo que trabajar para apenas sacar unos cuantos dos aleluyas. Josué dijo a él, a ellos, ¿por qué es que están contentos vivir en tiendas y de empaquetar agua del río diariamente? Ni tienes fuentes de agua que puedas llamar propias, ni puedes contar en ellas. No tienes tú pedazos de pasto donde están creciendo las viñas y están trayendo fruto. No tienes alguna cosa en la cual puedas depender y tener dependencia. No tienes pasto que puedas atender o cuidar para que puedas asegurarte de que todo tu ganado sea alimentado, no nada más por el momento, sino que a todo el año, sin tener que moverte. No tienes casas, estás viviendo en tienda. No tienes idea dónde es que vas a estar de mes a mes. Y tú no tienes nada que dejarle a tus hijos, excepto equipo de campamento. Y después una esperanza que después tengan algo de ellos, pero tú lo acabas de establecer a ellos y lo acabas de entrenar cómo acampar. ¿Cuánto tiempo serás negligente acerca de las promesas? Dos y media de las tribus se habían establecido, pero ni aún en la tierra. Se establecieron en el lado este del río Jordán. Tomaron sus herencias al lado este del río. Y algunos están viniendo a ser más pequeños en número conforme el tiempo pasa. Ven, su fuerza tenía algo que ver con sus números, así como lo es para nosotros hoy en día. Entre más creyentes hayan en la iglesia, más del pilar de fuego que hay en la iglesia. ¿Es verdad eso? Ahora, no me malentienda, no estamos a nosotros menos, si es que somos menos en número. Y no somos más espirituales que la siguiente iglesia cuando tenemos números más grandes. Pero en este caso, cinco de las tribus ya se habían establecido y estaban tomando posesión de la tierra. Entonces no estaban peleando ya más con el resto de estas otras tribus nomáticas. Cinco de ellas estaban fuera de la pelea. Ya tienen su propia tierra por la cual pelear. Ya tienen su propia tierra que poseer. Y de tal manera que había menos y menos que todavía estaban viviendo en tiendas. Las personas empezaron a, no solamente estaban yendo alrededor de avivamiento en avivamiento como lo hicieron allá en los 60s, empezaron a establecerse ahí en iglesias y formar iglesias. De manera que eran menos y menos que eran nomáticos que todavía estaban viviendo en tiendas, y de tal manera que aquellos que estaban continuando a vivir en su tierra estaban teniendo que pelear sus propias batallas con sus tribus propias. Y aquellos que todavía estaban viviendo en tiendas eran menores en número, y de tal manera que tuvieron que pelear más y más debido a que tenían más números que sus enemigos a este punto. Y cada tribu enfrentó a su propio enemigo. Cuando tú primero viniste al Señor, eres como un bebé cuidado. Todo es protegido y la ayuda está en todos lados. Eres animado, todos te quieren animar. Todos quieren echarte mano. Todos saben cómo es empezar en este caminar. Y conforme creces y conforme maduras, te das cuenta que tu propio caminar es un caminar individuo. Empieza mayormente o grandemente como un caminar como iglesia. Estás caminando con Él, claro. Pero estás dependiéndote más y más en los demás. De manera que aquellos que vienen al mero mismo tiempo que tú viniste, ahora están demorando más y más tiempo ocupándose en su propio caminar. Y menos tiempo al restaurante contigo después de la iglesia. Hemos tenido personas después de los años que dicen, bueno, simplemente ya no hay suficiente compañerismo aquí. Simplemente ya no vamos a los restaurantes juntos como solíamos hacerlo. Bueno, pues ya no eres un bebé. Era importante al principio que todos nosotros nos lleváramos juntos y nos regocijáramos, pero tú tienes tu tierra ahora que ocupar. Hay menos reuniones entre los servicios al conforme cada familia se enfoca en tomar posesión de sus propias herencias. La iglesia o el grupo de altares entre familias, amigos, están viniendo a ser menos atendido, o sea, conforme los altares familiares, ya en cada casa individual se está empezando a formar como debiesen. Hay personas que escuchan los servicios en línea o los ven, o asumirán que los servicios que están escuchando o que las iglesias pues están en fuego todo el momento del tiempo y de que el cielo ha descendido a tierra. Y dicen, y si solamente pudiera visitar yo a esa iglesia, arreglará todos mis problemas. Porque mi problema es geografía. Amigos, tu problema no es dónde estás viviendo. Tu problema es con quién estás viviendo. Bueno, si hago eso, va a aclarar mi depresión. Va a arreglar toda mi infidelidad o infelicidad, perdón, con lo que tengo ahora. O me juntaré alrededor de creyentes que simplemente están arriba de la montaña todo minuto de todo el día. Y nunca veré nada de sus carnes, porque ellos ya no son mortales ya más como yo soy. Por eso es que tengo que andar alrededor de ellos. Yo tengo que estar alrededor de ángeles. O uno diría, esa iglesia es perfecta. Yo tengo que ir a aquella iglesia para visitar y mis problemas serán resueltos. Pero ¿qué pasa cuando llegas allá? Pues acabas de admitir que tú no eres perfecto. Y entonces, por eso es que tienes que ir allá, porque tú no eres perfecto. Pero por tu lógica, ya que llegues allá, esa iglesia ya no va a ser perfecta más, porque llegaste tú ahí. Bueno, no era perfecta cuando llegaste ahí, de todas maneras. Nuestros jóvenes, dirían uno, en la iglesia son muy humanos simplemente. Hacen errores. Unos de ellos hasta se tropiezan y caen. Yo sé de eso, resbalan. Yo creo que todos debiesen de saber eso. Son tan humanos. Y yo odio cuando se le vuelven a levantar y siguen caminando con el Señor. Como si nada pasó. Yo odio eso. Porque todavía tengo un problema con el hecho que hacen errores. Oh, ¿no viste el altar al que fueron? No tiene que ser una iglesia. Aquella iglesia que estoy viendo en línea está llena de ángeles. Yo no argumento eso con nada, pero hay todo tipo de ángeles. Hay ángeles del infierno también. No busque por una manera fácil, amigo. Ese es el punto entero de todo esto. No busques por una manera fácil de salida, porque no hay una manera fácil de salida. No debe de haber una manera fácil de salida. Si es que él aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿cómo es que tú vas a aprenderla? Nadie va a hacer eso por ti. Tú vas a tener que pelear por todo lo que ha sido prometido a ti. No va a ser dado a tu mano. Dios no va nada más partir el mar rojo y hacer que tú camines por él y después tragar todo detrás de ti. Ella hizo eso por ti. Eso se llama tu vida vieja. Presiona hacia enfrente, hacia la marca. No hay camino o callecita fácil para ti. Ah, pero estoy tan desanimado yo con mi iglesia. Yo pensé que eran verdaderos cristianos, pero me di cuenta que todavía hay seres humanos ahí. Dejaste la parte de decir así como soy yo. Bueno, ¿sabe que nos fuimos de la iglesia? Porque nosotros decidíamos de mejor asentarnos en la propiedad de alguien más después de que murió. Y la iglesia no se quiso pararse con nosotros cuando tomamos posesión de ello. ¿Dónde está su amor? ¿O qué tal esta otra? Digo, no puedes inventar esto. Los síndicos no arreglaban el sonido en el baño de las mujeres. Ah, ya veo. Entonces, ¿tú estabas planeando a venir al baño de las mujeres para estar iglesia ahí? Bueno, tenemos que movernos porque esas bocinas, no, es que simplemente no puedo escuchar el sermón cuando estoy sentado en el sanitario. Bueno, simplemente la iglesia no hace todo por nosotros. ¿Quién ¿Quién piensas que está peleando las batallas de todos los demás que están en la iglesia? Si nos paramos hombro a hombro, si nos levantamos unos a otros en oración, si compartimos las cargas de unos y otros. Pero por mientras cada uno hacemos eso, también estamos peleando nuestras propias batallas para poseer nuestras propias herencias dadas por Dios. Porque esta parte es un caminar individual. Bienvenido a la tierra de Canaán, amigos, donde ya no es el grupo entero más, siguiendo tras los milagros, siguiendo tras las señales y siguiendo tras los milagros, maravillas, cuando el profeta estaba en la escena. Bienvenido a la tierra de Canaán, donde cada individuo tiene que pelear por cada uno. Eres tú y Dios en un caminar diario y en batallas diarias. Y en el hogar familiar hay un altar familiar. Y allí es donde las oraciones, primero que todo, se hacen. Y en el hogar familiar hay una Biblia familiar. Y en el hogar familiar está el mensaje de la hora. Y en el carro de familia, y en el carro del adolescente, hay aparatos dispositivos. Estoy seguro que usted lo ha escuchado. A través de la cual la palabra puede ser escuchada. Cuando alguien toma el tiempo de hecho ponerle algo ahí y escucharlo. Oh, hermano Doug, este mundo es tan malvado. ¿Tú sabes lo que esos políticos acaban de decir? No, de hecho no sé. No lo he escuchado. O ha de ser porque yo estoy escuchando a una voz diferente. ¿O cree usted eso? O puedo escuchar yo a eso, o puedo escuchar a la verdadera voz. O puedo ser desanimado, o puedo ser animado. Puedo vencer, o puedo sentirme como que estoy siendo vencido. Ahora, Moisés encontró su lugar al otro lado del río Jordán. Él no vino a la tierra. Y el pueblo tuvieron que venir a su propia tierra sin que el profeta estuviese con él, con ellos. Josué, el tipo del Espíritu Santo, vino a ser su líder. Y él les dijo dónde es que estaba su herencia, les dijo dónde pelear. Les dijo cómo pelear. Y aquellos que pelearon y pelearon y pelearon, eventualmente empezaron a establecerse en sus propias herencias, como así le debían de ser. Y aquellos que continuaron a vivir en tiendas como tabernáculos eran menores y menos a conforme el tiempo pasó. Algunos de ellos dijeron, ¿saben qué? A mí me gusta vivir en tiendas. Mis papás eran habitadores de tiendas, ¿por qué no debiese de ser yo? ¿Ve? Ellos nunca iban a la iglesia, ¿por qué debiese ir yo? No, así sin responsabilidad o sin permanencias o sin acontabilidad. Nosotros podemos ir a donde sea que queramos y llamarle iglesia. Podemos tener iglesia donde sea. Así sentado allá en la playa en tu bikini y llamarle a su iglesia. Bueno, estoy tocando una cinta. Sí, pero no estás escuchando lo que estás escuchando, porque en la cinta estás escuchando una voz que te dice, ve a la iglesia y ponte tu ropa. Fuimos a una boda ayer y el ministro, creo que le llaman, un tipo de molete de hombre, pues, yo creo que como algún tipo de pelo, pues. Digo, la cosa más afeminado que usted puede haber visto. Digo, ¿quién cocinó eso? ¿Qué demonio del infierno? Dijo, yo voy a hacer que el hombre haga esto. Y después vamos a reírnos de ellos. Porque van a pensar que son suaves. La ceremonia de la boda fue afuera. Ciertamente nada mal con eso. Pero muchas veces, amigos, las personas tienen bodas externas o afueras porque saben que otros no vendrán si es una iglesia. Ahora, no salga de aquí diciendo que tu vida boda, porque fue un tipo de boda así, fue en esa categoría. No, nada más estoy diciendo que algunas personas intencionalmente las hacen fuera de las iglesias, las bodas, porque saben que las personas no van a venir. O que quizás ellos mismos están incómodos teniéndolo en una iglesia. De manera que nos sentamos y esperamos que los demás se asienten. Claro que el sol está afuera, está bien suave. bien alumbrado, el cielo claro. Los que estaban sentados enfrente de nosotros estaban viniendo del mismo bar externo que muchos se habían congregado ahí ya antes de venir a la boda. Y claro que trajeron sus bebidas junto con ellos. Ahora, ¿ustedes creen que hubieran hecho eso en una iglesia? Y yo miré a algunos de ellos verse a unos y a otros y reírse, mover sus hombros así como riéndose, como diciendo, para nada. Nosotros sabemos que quizás no debemos estar tomando una boda, pero pues, ni modo, no pasa nada. Y yo tuve que poner tapaojos para sentarme a través de todo ello, porque la mayoría de las mujeres y mujeres estaban poniéndose vestidos por las primeras veces y no entendían de eso de ponerse cosas por debajo en sus vestidos o de mantener todo junto. Y pues claro que las modas, pues, de los dioses de las modas, muestran a las mujeres yendo a las bodas poniéndote hilos esto y lo hilo lo otro. El ministro empezó por decir cuán difícil es el matrimonio. Y yo me estaba preguntando si esto era un funeral o una boda. Y después enfatizó que no era una boda para los dos que estaban parados, sino que todos nosotros tenemos una responsabilidad en hacer que ese matrimonio funcionara. Y en este caso en particular, en los dos lados, eran casas quebrantadas tras casas quebrantadas tras casas quebrantadas, de manera que había como 8 sets de abuelos y gran abuelos. Entonces tuvieron que parar y hacer fotos familiares extendidas. Y era como estar en la feria del condado, no conoces a nadie. Y estás esperando por tu parte y dices, pues, no sé, ¿contra qué me estoy sentando? Y cómo, ¿con quién soy parentela aquí yo? Duele eso. El amigo del molete hizo hacer sonar el matrimonio tan difícil que yo me empecé a preguntar, bueno, pues, ¿por qué es que alguien va a querer traspasar a través de esto si es tan difícil así? Y más fácil, y más que todo imposible de mantener un matrimonio. Si se ocupa un pueblo para hacer que este matrimonio funcione, y después la palabra diversidad fue tirada ahí. Y después algo de acerca de cómo es que el ministro fue a una universidad y de alguna manera un matrimonio era como una universidad, un universo y una ciudad, no sé, me perdió. Pero de alguna manera era como que todos extranjeros, nosotros, era nuestra responsabilidad de hacer que este matrimonio funcionara. Y después de asegurarnos de que el escuchador esté absolutamente y completamente confundido, fuimos acordados que Dios había traído esta pareja junto y no fue el hombre. Bueno, entonces si Dios hizo eso, pues, ¿por qué es el trabajo del hombre mantenerlo junto? Si Dios lo reunió, los votos fueron cambiados muy rápido. No fue mucho dicho. No fue mencionado de obediencia. No había mencionar del proteger, y no había mencionar de Dios siendo primero, y los dos uniéndose juntos en Él, conforme le ponen a Él primero, nada mención de eso. En vez de ello, se va a ocupar un pueblo para hacer que esto funcione. Entonces ahora todos somos un montón de pues personas de pueblo. Tenemos el grupo del YMCA allá y el grupo de construcción allá danzando y cantando. Y de alguna manera, ¿lo va a hacer eso funcionar? Te preguntas, ¿cómo es de que llegamos hasta esta condición? ¿Te das cuenta que están haciendo esto? Bueno, fue una iglesia mayor. El ministro donde él era, un líder joven de una iglesia, y te estás preguntando, ¿cómo es de que vinimos a llegar tan lejos hasta ese punto del evangelio? ¿Cómo es de que vinimos a estar tan lejos de la palabra de Dios? Te voy a decir cómo. De la misma manera que los hijos de Israel se entremezclaron con los filisteos, y los cananeos, y empezaron a levantar sus costumbres y mezclar su religión junto con ello. Crea algo que ni aún reconoces. Es tanta la perversión. Cuando cada una de estas tribus se establecieron en la tierra y tomaron su herencia, sí, pelearon primero con sus tribus en su tierra, pero cada tribu fue hecha de familias y cada familia eventualmente se estableció en su propia porción de la tierra dentro de sus tribus y empezaron a pelear sus propias batallas. Cada familia tuvo que pelear para mantener, para reclamar y para guardar lo que Dios les había dado. Y claro, amigos, la tribu vendría juntas cuando las familias o estaban en necesidad de ayuda, pero no antes de que cada familia peleaba sus propias batallas primero. Ahora, nosotros quizás haya tiempos cuando no estamos disponibles para ayudar a todos 24 horas al día, pero Él estará con nosotros en nuestro caminar individual cada día. Él está disponible las 7 días a la semana, 24 horas al día. Nosotros haremos lo mejor para mantener las cosas, pero Él nunca fallará, porque tenemos que aprender a depender en él. Porque ¿qué es lo que pasa si un pastor toma una vacación por tres meses? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa cuando los diáconos están ocupados? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a tener que aprender a depender en Dios. En Jueces capítulo 1, en el verso 1, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. La alabanza tiene que ir delante de ti. Tenemos que tener alabanza que vaya por delante. Necesitamos un sonido regocijante. Necesitamos cantos de victoria que sean cantados. Necesitamos que este grupo que alaba vaya por delante. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano. Ahora, una vez más, eso está siendo personificado en la primera persona. Suena como que hay individuos, así como 12 individuos, pero Judá representa una tribu entera. Simeón, su hermano, representa la tribu de Simeón. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio de que me ha adjudiciado y peleamos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Como decir, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Eso es maravilloso. Hasta ahora está bien. Se ocupa humildad y se ocupa sabiduría para que nosotros reconozcamos y pidamos por ayuda. Hay cosas que nosotros no debiésemos de tratar de hacer solos. Hay cosas que nosotros... Mire, muchas manos hacen el trabajo ligero, como dice el dicho. Aún en lo natural, tomaremos para quebrantar nuestra espalda y hacer algo que si solamente tuviéramos un día de trabajo en la iglesia, lo podríamos terminar así, estornando el dedo, ¿verdad? Y no fuera lo suficiente difícil para como fuera para uno. Hay tiempos que debemos de pedir ayuda. Es sabio. De hecho, es una bendición a los demás. Y tú, y contentamente, tú también vas a corresponder, vas a ayudarle a tu hermano que te ha ayudado. Pero se ocupa la humildad y se ocupa la sabiduría. Y no importa qué tanto tiempo caminamos con Dios, siempre podemos usar ayuda en algún tiempo u otro. En otra mano, tenemos que orar acerca de y usar sabiduría y el decidir con quién vamos a llevar nuestras cargas y de quién vamos a pedir ayuda. Porque siempre habrá en las iglesias personas que van a voltearse alrededor y van a decir a todos en la iglesia qué fue lo que le acababas de decir en privado. Lo siento yo, pero así es. Lo siento, pero el diablo no se tomó un día de descanso. Y de alguna manera, aquellos a los cuales ellos le dicen eso, pensarán que está bien criticar a esa persona que se les abrió en confianza acerca de su problema o de su necesidad. De manera que es parte de nuestro caminar, amigos. reconocer que el diablo no dijo, ah, bueno, ya veo que todos han dejado el mundo y que ustedes no tienen parte conmigo, yo no tengo parte contigo, entonces yo no voy a estorbarte como iglesia. Ya veo que esa puerta o esa cruz y simplemente me asusta, no, me quedaré afuera. Ah, no me siento cómodo entrando, ¿ve? Y él es el mejor miembro de la iglesia que hay, porque él es el que primero que llega a la iglesia y el último en irse. O diría uno, ah, yo no voy a ungir a nadie y enviarlo a la iglesia para que estorbe división en la iglesia. Eso no estaría bien. No, el diablo no piensa así. El diablo dice, el diablo lo hace y lo seguirá haciendo. Pero el saber eso no va al otro extremo y diga, bueno, yo mantendré todo esto a mí mismo porque es más seguro así. Es por eso que tenemos un pastor, es por eso que tenemos diáconos, es por eso que tenemos ministros, es por eso que nos tenemos unos a otros. Sí, ciertamente va a haber y existe verdaderos creyentes en cuales puedes depender, pero tienes que usar sabiduría. No le digas a todos. Judá tenía confianza, obviamente, en Simeón, su hermano, y de buena manera. Él sabía que podía confiar a mover la espada por él y no usarla para meterse en su espalda. En el verso 3, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudiciado y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Entonces Simeón fue con él, y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y fereceo, y herieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. 10,000 hombres. Una tribu correrá 1,000. Yo creo que dos tribus correrán 10,000, ¿verdad? Escuchen a esto. Oh, mi hermano, ve acá. Hay una promesa allá por allá de sanidad divina. Hay una promesa del bautismo del Espíritu Santo. Antes de que usted obtenga el bautismo del Espíritu Santo, quizás tenga que cortar a través del metodista y el bautista y el presbiteriano y la ciencia cristiana y todo lo demás. Pero si tú estás listo para ir y obtenerlo, está allá afuera por ti. Ese es mi testimonio. Yo tuve que pelear por eso. Dios lo prometió y te lo envió. Amén. Mire, yo te lo daré, la tierra está allá, pero antes de que llegues allá, tú tienes que pelear. Eso es lo que le pasa a las personas hoy en día, tienen miedo de pararse y pelear. Sea valentuoso aquí esta noche, sea de buen ánimo. El Señor está contigo. Jehová te ha dado la victoria, pero tienes que pelear la batalla. Pero de alguna manera es más fácil para unos nada más vivir debajo de la tienda, entre comillas, de este mensaje. Y algunos encuentran seguridad en ir a una cierta iglesia o con una cierta reputación. Y si esa iglesia está haciendo las cosas por las demás iglesias o para el movimiento en general, entonces se sienten que totalmente reflejan ellos. Aunque ellos ningún levanten un dedo ellos mismos para ayudar. Pero usted ve, es respeto y prominencias por asimilación o por asociación. Bueno, yo hago esto, yo hago lo otro y esta es mi tienda. Bueno, ¿por qué quisieras vivir en una tienda cuando puedes vivir en una casa? Hemos visto a muchos a través del año que literalmente andan de iglesia a iglesia y de campamento a campamento y aún legitimitan lo que están haciendo para al medio de apuntar lo que hizo Israel. Pero no ven por encima del hecho que a Israel también se le dijo que se establezcan y que paren de andar habitando en tiendas. Nosotros nos hemos encontrado en familias que hemos tratado de ayudar a través de los años, simplemente te destroza el corazón. Cuando ellos han andado país a país, llevando a sus hijos de pilar a poste, y los invitas a tu casa y los hijos simplemente están destruyendo todas las cosas. No saben cómo actuar, pues no es su culpa. Es George de la jungla. Pues no tienen alguna cosa que le puedan llamar a los suyos. Mamá dice, no quiebres eso. Ellos no saben, no es su culpa. Pero hemos visto a mamás y a papás que son simplemente tan espirituales. Oh, nosotros nos llevamos alrededor ayudando a personas, ¿verdad? Y nosotros raspamos la espalda, le rascamos la espalda y nos rascan a nosotros, tenemos cosas en común. La mayoría de las veces, si tú hablas con esposa al separado en una conversación, va a soltarse llorando y te va a decir, no tenemos alguna cosa que podemos llamarlo a nosotros. Mi esposo siempre está dando, haciendo esto en el nombre de religión. Bueno, en el libro de Hechos tenían todas las cosas en común, diría uno, pero ellos no andaban alrededor en tiendas o en Winnebagos, que son como casas móviles, Arby's. Bueno, dirían uno, aún Israel tenía el sentido suficiente de moverse cuando no había que comer en la tierra, con sus tiendas, donde sus tiendas estaban. Donde, aún si usted es un acampador, pues muévase, acampe en otra parte. Qué callados están todos. Puede compartir esto con alguien que lo pueda necesitar, ¿ve? Quizás después usted los conozca. Venga a conocer a la persona así. Pero ya que se mueva, amigo, para de ser un habitador que no entiendas. Empieza a plantar tus raíces. Empieza a tomar tu herencia. Empieza a edificar algo que tus hijos puedan tomar e ir por delante. Ellos no debiesen de tener vivir en tiendas cuando usted y yo nos movamos de la escena. Ellos debiesen de tener un legado. Pero yo soy un libre de espíritu. He escuchado tantas veces que quisiera meter mi dedo en la garganta. No lo haga. Unos dicen, yo creo que todos somos libres, simplemente sigue el espíritu. Yo también. La cosa es que todos sí seguimos tras un espíritu. Pero en este caso, es el mismo espíritu. No espíritus que nos están llevando a todos allá por allá en todas diferentes direcciones y caos. Ese espíritu, si tenemos el mismo espíritu, causará que vivamos y que actuemos como un cuerpo y que venzamos como individuos. Y una vez más, ahora, ¿acaso no es extraño? Ahora dijo que es tuyo, pero es justo igual de lleno de todo tipo de enemigo ahí. Ahora es tuyo de... Tómalo, es tuyo, ahora te lo doy, pero tú tienes que ir y obtenerlo. Ahora, sí son las personas hoy en día, si solamente ven cuando te digo de sanidad divina, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, mira, a mí se oró por mí anoche y ya no puedo mover mi cabeza más. Él dice, eso no tiene alguna cosa que ver con ello, ni una cosa. Es tuyo. La promesa es tuyo, claro. Ve y obténlo, claro. Dios te la dio. Bueno, nos está moviendo, pero es tuya. Nada más detente a ello. Es tuyo, reclámalo. Va a empezar a moverse eventualmente. Amigos, la sanidad divina es tan más grande que un milagro. Un milagro ni aún requiere fe. Un milagro es soberano. Dios puede hacer un milagro y tú no tuviste alguna cosa que ver con ello. Y la sanidad divina, todo se trata de fe. Todo se trata de creer algo que no lo es, como si lo fuese. Y viéndolo empeorar, y tú sigues deteniéndote a él. Dios me ha dado esa promesa. Dios me ha dado esa promesa. Yo estoy mejorando. Yo estoy viniendo a ser más fuerte. Dios es mi sanador. Él me lo prometió a mí. Esos israelitas, ¿por qué? Claro, Dios simplemente no fue allá nada más y tomó su brocha y los barrió a todos y dijeron, aquí están, siéntense. No, así no fue que Dios lo hizo. Usted muéstreme su fe sin sus obras y yo le mostraré mi fe por mis obras. ¿No ven? Usted tiene que ir y hacerlo. Y usted tiene que pelear por toda pulgada de tierra que tienes. Todo hombre que está aquí, nacido de nuevo del Espíritu Santo de Dios, sabe que tiene que pelear tú por toda pulgada de tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y poner la marca con Satanás. ¿Acaso no es eso correcto, amigos? Esto no es una comidita de parque. Este es un terreno de batalla. Oh, queremos tener una comidita. Sí tendremos una, pero este es un terreno de batalla. Nunca venimos aquí para comer galletitas y cosas así. Estamos en una batalla. ¿Quién tiene galletitas esta noche? ¿Pudiese imaginar usted el ejército de los Estados Unidos que se siente alrededor y comer galletitas y cosas así? Porque le da un uniforme y una pistola y lo entrena que se vaya allá y pelee y defienda a la nación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que defender nuestros derechos dados por Dios. Lo que dijo Dios que es de nosotros. Hay que pararnos bien de pie a pie con Satanás, sabiendo que es de nosotros y lo vamos a poseer. Y que él va a tener que moverse. Yo no me voy a mover. Él se va a mover. Y yo voy a pelear aquí mismo hasta que te muevas. Y decir, es de nosotros. Le creemos. Y vale más que te muevas atrás porque tú no tienes nada en alguna manera. Satanás no tiene algún derecho legal de alguna cosa. Toda cosa que él tiene es vencido. Y la única manera, y la única cosa que es él es un espantapájaro. Eso es todo. Él no te puede estorbar. Un hombre que ha nacido nuevo del Espíritu de Dios, no hay alguna cosa que le pueda estorbar. No dije que no serás asustado. Y no dije que no serás presionado. Dije que no hay nada, alguna cosa que te pueda herir. La cosa que temes no te puede herir. Ahora, Satanás puede empujar las cosas allá afuera a ti y mantenerte así, empujándote afuera y empujándote afuera. Si yo me fuera a mi casa mañana por la noche y me viera allá y allá se moviera un montón de personas tomadas y prostitutas y así, y llevándoselas así, yo lo sacaría afuera. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, ellos dicen, oye, soy un humano, esta casa es hecha para humanos, yo puedo vivir aquí también. Y yo dijera, bueno, esto me pertenece a mí, esa es mi posesión legal. Yo tengo un abstracto, un título aquí en la corte que muestra que eso a mí me pertenece. Amigo, usted tiene un título que vino del cielo mismo, que dice que a ti te pertenece y está firmado con sangre. Es pagado por sangre, es redimido por sangre. Y yo serviese noticia y ellos tuvieran que moverse. Si no, hay una ley allá en el centro de la ciudad que los hará moverse, es verdad, y la ley en este caso es la palabra. La palabra los va a hacer que se muevan. Bueno, cualquier cosa que Satanás ha puesto sobre ti en la manera de enfermedad o lo que sea que fuera, toda persona nacida de nuevo tiene una advertencia pagada por Dios, y aquí está para el Espíritu Santo para correr aquella cosa. No importa si sea cáncer o tumor o cataratas, lo que sea, el Espíritu Santo los sacará si es que tú le das la noticia en el nombre de Jesucristo, porque él no tiene derecho legal. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. ¿Es verdad eso? Él fue herido por nuestras transgresiones y con sus llagas fuimos nosotros curados. Pero tú tienes que ir allá y tomarlo. ¿Ven? Ahora Israel empezaron. Dios dijo, esa es tu tierra, yo te la doy ahora mismo. Ahora yo voy a darte un testigo para que vaya por delante de ti. He aquí, va a ir un pilar de fuego, va a seguirte a ti. Ellos seguían el pilar de fuego fuera de la tierra. Ahora el pilar de fuego está siguiéndoles a ellos. Estas señales seguirán tras aquellos que creen. Bueno, uno diría, hermano John, esos amigos simplemente están siguiendo tras señales. Es el problema que tienen. Nosotros hemos sido acusados desde que nos movimos a Tucson. Ah, son un montón de seguidores de señal. Yo nunca busqué una señal, pero la señal sí sigue detrás de mí, porque la palabra sí dijo que sería. Si Cristo está en ti, las señales están siguiéndole a él. Y si él está aquí, hay una vindicación que él está aquí. Si su presencia está aquí, hay una vindicación. Si esta es su palabra, él la va a comprobar. Y aquí habrá un pilar de fuego. Él te va a seguir a ti. Él te va a guiar justamente como a donde debes de ir. Bueno, ese es el mismo Espíritu Santo que está guiando a la iglesia hoy en día. La única cosa que tú dices, bueno, Dios me dice en mi corazón que Jesucristo me sanó. Esta es mi posesión. Yo la tomo. Yo voy adelante. Es mía. Bueno, entonces, usted solamente sigue adelante. El Espíritu Santo sigue guiándote. No importa cómo te estés sintiendo. Si tú vas a tus sentimientos, entonces ciertamente, si tú vas de regreso allá, toda vez que tengas un testimonio negativo, toda vez que tú veas a tus síntomas, entonces tú eres caído ahí mismo. Esa es una declaración poderosa, ¿acaso no? No hay un cristiano aquí, no importa qué tan sólido estés en la fe, si ahora mismo que algo pasó para que te alcanzó y te dijo que no eres un cristiano, y tú empiezas testificando, bueno, yo no soy un cristiano más ya, tú ahí mismo caíste. Tú ya no eres más un cristiano, además. En cuanto testifiques que no eres un cristiano, ahí acabas de haber caído de gracia mismo. Acabas de haber caído ahí porque tu propia hablar te dice quién eres. La fe actúa todo el tiempo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, sean de buen ánimo esta noche. Sean de buen ánimo. Y una vez más, él dice, hermanos, huellas son posesiones. Hermanos ministros, no tengan miedo de poner huellas donde Dios les ha dicho que ustedes vayan. Amén. El hermano Eli sabe esto tanto como yo. Cada vez que el Señor te guía a hacer algo, allá en tu corazón tú sabes que Él te está guiando a hacerlo. Pero hay algo allá que está tratando de retarte. Simplemente hay algo allá que está tratando de estorbarte de hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Es este miedo. Pero de todas maneras vas y lo haces. Y Dios lo vindica. Pero nunca es fácil. Aun cuando tú sabes. Y claro, si tú eres un verdadero ministro, tú quieres saber. Entonces no vas a hacer algo hasta que sabes. Pero aun cuando sabes, todavía tienes que presionar a través de ese miedo. Él le dijo a Josué, a donde quiera que las huellas de tus pies se marquen, es tuyo. Amén. No retrocedemos, tomamos lo que Dios dice y esa es la verdad. No importa cuál sea la oposición, cuán grande aparente, qué tan dificultoso aparente, si Dios así lo dijo, es tuyo. Cuando Él lo dio a Josué, Él nunca dijo, bueno, tomaré todos los jebitas y filisteos y te la haré a ti. Josué tuvo que pelear toda pulgada de tierra, pero Dios estuvo con él, toda pulgada de terreno que usted cobrará, amigos, para hacer huellas de pie, pelearás a través del camino. Pero toma, hermano, la espada del Espíritu y muy más adelante, las huellas son posesión. Ahí es donde es que estamos en esta jornada, amigos. Y una vez más dice, bueno, ahora, Dios no nada más fue allá y tomó una escoba y barrió a todos los cananeos y amorritas y hetitas y todo, eteos y todo eso. Le dijo, vengan acá ahora, israelitas, esto es tuyo. Ellos aún plantaron las siembras por ti. No, Señor. Ellos tuvieron que pelear toda pulgada de camino. Eso es verdad. Pero tenían la promesa de victoria. Dios le dijo a Josué, donde sea que las huellas de tus pies pisen, es tuyo, te lo he dado. Entonces, huellas significan posesión. Escuchen esto. Yo casi me tragué cuando leí esto. Huellas significan posesión. Entonces, de manera que tú tengas huellas, tienes que estar caminando, ¿verdad? Huellas quiere decir posesión. Recuerda que es su hermana en la silla de rueda. ¡Qué cruel! ¿Cómo es de que puede estar en una silla de rueda? No puede caminar. Y usted le está diciendo a ella que huellas, posesión. ¿Cómo? Huellas son posesiones. Levántese y camine. Esa es tu posesión. ¿Quieres caminar? Párate, camina, tómalo, es tuyo. O usted dice, eso no pudiera pasar, ¿por qué no? ¿Fue prometido a ella? ¿Es prometido a ti? ¿Hay ciertas cosas que quiere hacer para nosotros y otras cosas que no? ¿Hay alguna cosa que sea muy difícil para Dios? Va a esa, ¿puede imaginar eso? Voltea a esa mujer. Recuerde eso, hermana, en la silla de rueda. Las huellas significan posesión. Cada vez que las suelas de tus pies toquen, eso lo es. Toma tanto así de más de terreno. o diga, ah, no pudiera ni mover mi pie dedo del pie ayer, pero ahora puedo moverlo hoy en día. Tú tienes tanta más posesión, justo así, siga moviéndose adelante, solo siga moviéndose adelante, siga moviéndose adelante. Mañana puedes mover tu mano, hoy ya fue un dedo, ayer fue un dedo y ahora fue tu mano, y quizás el siguiente día sea tu brazo. Y lo primero que te das cuenta, he aquí, ahí vas, solo siga andando, ve. Las huellas son posesiones. ¿Cuántos creen eso esta noche? Cuando usted viene a total obediencia, entonces puedes tener posesión. La entera obediencia a la palabra de Dios te intitula a la señal, y la señal te intitula a lo que sea que tú necesites. Pero hasta que totalmente obedezcas, tú tienes que completamente rendir tu propio pensamiento, tu propia voluntad, tu propia mente, y dejar que la mente de Cristo la opere en ti. Ahora, ¿usted cree que Cristo, la mente de Cristo en ti dirá, bueno, los días de milagros han pasado? ¿Usted cree que la mente de Cristo en ti dirá, oh, la Biblia está bien en algunos lugares y no en otros lugares? La mente de Cristo sancionará toda palabra que dijo Cristo, la confirmará, está bien. De manera que si tú no usas tu propia mente, solo usa la de Él. Solo usa la mente de Él. Y una vez más, cuando Dios dio a Israel la tierra de promesa por mientras que estaban en Egipto, tuvieron que pelear toda pulgada de esa tierra. Dios dijo a Josué, en Josué 1, donde quiera que las suelas de tus pies pisasen, eso te he dado por posesión. De manera que huellas significan posesión. Hay unas personas que simplemente apenas pueden llegar a la orilla de la tierra. Hay algunos que pueden tomar la espada de doble filo y cortar contra filisteos y amorreos hasta que toman la cosa entera. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Toda promesa es para nosotros. Huellas son posesión. Camina justo ahí y tómalo. Dios te lo, nos ha dado y es una promesa y es la verdad y es para nosotros. Y la iglesia dice, uno más, el mensaje perseverancia. Ahora ve, después que has venido a ser cristiano, muchas personas piensan, bueno, después de que he venido a ser cristiano, eso lo establece. Todo lo que tengo que hacer es decir, bueno, gloria a Dios, todo es mío. No, señor. Está errado. Usted pelee toda pulgada de tierra que usted toma. Dios le dijo a Israel allá en Egipto, yo te he dado esa tierra de promesa. Pero él le dijo a José que cuando él entró, toda parte donde la suela de tus pies pisare, eso te doy. Ya se les había dado a ellos, pero tuvieron que pelear por toda pulgada de ellos. En otras palabras, huellas significan posesión. Solo siga caminando. Ahora tuvieron que pelearlo. Pero Dios se lo dio a ellos. Amigos, si nosotros creemos que Dios nos dio algo, pelearemos por ellos. No nos quedaremos, no nos conformaremos por algo menor. No continuaremos de habitar en tiendas cuando podemos vivir en un hogar establecido, firme, que está edificado en una fundación firme, algo que nuestros hijos puedan crecer y ganar sus propias experiencias entonces y ser fundados en ello. Pongámonos de pie esta noche.